El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy un programa que hemos dado a llamar La crisis en la ribera del Arauca vibrador. Cuando Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel, lo hizo con una guayabera o un sombrero volteado, porque él quería expresar la unidad que existe entre Colombia y Venezuela. Y precisamente en Alma Llanera, esa música que para muchos es el segundo himno de los venezolanos, que reúne a esos dos pueblos que viven separados, pero a la vez unidos por el río Arauca. Hoy, lamentablemente, volvemos a ella, pero con una situación compleja, con una situación de crisis humanitaria, con una situación de confrontación del lado venezolano. En estos momentos y desde el pasado 21 de marzo, la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela, entre Arauca y Apure, se ha venido complicando en una serie de escaladas que han llevado al desplazamiento de más de 5.000 personas. Una situación que es compleja y que requiere el acompañamiento por parte de los diferentes actores de la sociedad colombiana y venezolana. Por eso, un poco para explicar eso, me gustaría preguntarle a Chomin Las Heras, de Diálogo Ciudadano, ¿qué ha venido sucediendo en los últimos días en esta área del territorio colombo-venezolano?
Hola Ronald, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente, vamos a colocar esto un poco en perspectiva y en contexto. Desde hace unas semanas y en los últimos días se ha venido acrecentando incluso, las Fuerzas Armadas venezolanas, especialmente el Ejército, pero también con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Unidad Élite de la Policía Nacional Bolivariana, que son las FAES, realizaron una operación bélica de gran calado, diría yo, en contra de lo que en un principio el gobierno venezolano llamó delincuentes que actúan en territorio venezolano. Se entendía pues delincuentes provenientes de Colombia, ¿no? Son operaciones militares grandes con utilización de aviones de combate y de otras, digamos, otras armas pues de gran potencia. Esto pues generó un enfrentamiento con los grupos que fueron atacados, que efectivamente no son grupos delincuenciales, son grupos guerrilleros que desde hace pues muchos años vienen actuando en la frontera y tienen pues bases también en el territorio venezolano y actúan pues también desde el punto de vista delincuencial, haciendo extorsiones, etcétera, En el territorio venezolano. Entonces, esta es la situación que se ha planteado y que ha generado gran preocupación en ambos países y yo creo que también a nivel internacional.
Desde México, el profesor Andrés Agudelo. Profesor Andrés, un poco para explicarle a aquellos que nos escuchan a través de Rosario Radio, pero también de radiocomunidad.com en Caracas, los actores que están haciendo presencia precisamente en esta área, disidencias de las FARC, que las de Gentil Duarte, que las de la Segunda Marquetalia, el ELN. Un poco expliquémosles quiénes son los actores del conflicto colombiano que han cruzado la frontera, que se han ido del lado venezolano y que hoy tienen pues en jaque la situación de cientos de venezolanos que viven esta violencia.
Sí, Ronald, 5 de abril de 1969, aniversario luctuoso del gran escritor venezolano y latinoamericano Rómulo Gallegos, también presidente de Venezuela, elegido democráticamente en 1948 y derrocado por los militares ese año. Si hacemos un paneo histórico de los actores ilegales que han hecho presencia en la frontera colombo-venezolana, encontramos que hay narcotraficantes, paramilitares y grupos guerrilleros como el ELN, el EPL y las FARC. El grupo que mayor presencia ha tenido en la frontera es el ELN. De hecho, las regiones los Santanderes colombianos y el Arauca son los bastiones de este grupo insurgente. Antes de 1990, el EPL hizo presencia también en zona de frontera. Luego se desmoviliza tras la Constitución del 91 y quedan reductos armados del EPL que luego serán las bases para el grupo narcoterrorista de los Pelusos, con una gran presencia en el Catatumbo. Las FARC, a diferencia de los dos grupos anteriores, no tuvieron mayor presencia en la frontera, salvo en el Cesar, se me ocurre a mí, pero en los Santanderes y en el Arauca no tanto como el ELN, porque recordemos que el bastión militar y la retaguardia de las FARC es el sur de Colombia, los departamentos del Guaviare, del Caquetá, del Putumayo, parte del Cauca. Sin embargo, tras los acuerdos de paz se crean disidencias, grupos que, para resumir, de las antiguas FARC tienen dos pivotes, tienen dos herencias. La herencia militar, ¿no? Tienen un trajín de guerra, una herencia muy marcada. Esto muestra pues la beligerancia y la peligrosidad de estos grupos y la herencia financiera, básicamente el narcotráfico. De ahí que no extrañe que grupos disidentes de las FARC, como la Nueva Marquetalia, comandada por Iván Márquez, o las disidencias de Gentil Duarte y sus conexiones con otros frentes o antiguos frentes de las FARC hagan presencia hoy en la región fronteriza.
Gracias, profesor Andrés. Vamos con Conversaciones, el espacio de diálogo ciudadano donde todos los lunes interactuamos con protagonistas de primera línea de Venezuela y de Colombia sobre los temas de interés. Hoy, pues precisamente con una de las profesoras y con una de las personas que más sabe del tema militar en el hermano país de Venezuela. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Chomil, muy bien. Hoy tenemos en nuestro programa Rocío San Miguel. Rocío dirige la ONG venezolana Control Ciudadano, que hace un seguimiento muy detallado de la situación militar en el país.
Sí, Alejandro, y con Rocío San Miguel conversaremos sobre los enfrentamientos acrecidos en el estado Apure recientemente entre el ejército y las fuerzas de élite de la policía venezolana con grupos guerrilleros colombianos de las disidencias de la FARC, que desde hace tiempo hacen vida en esa zona. Bienvenida, Rocío.
Muchísimas gracias, Chomín. Alejandro, siempre un placer conversar con ustedes, es un privilegio para mí.
Rocío. La frontera colombo-venezolana siempre ha sido una zona pues, muy caliente, ¿no? Pero ahora estamos escuchando muy fuerte el ruido de los cañones, por decirlo de alguna manera, y además del lado venezolano. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Bueno, estamos asistiendo claramente a lo que puede considerarse un conflicto armado localizado por la envergadura de los medios militares empleados, por las bajas de combatientes que se están dando en la zona, con la peligrosidad de estarse convirtiendo esto en una narrativa conflictiva entre los poderes de Bogotá y Caracas. Es decir, estamos asistiendo a un tiempo al escalamiento de tensiones entre ambos países, lo cual es sumamente peligroso.
Rocío, justamente eso que tú planteas preocupa mucho porque los regímenes autoritarios con frecuencia buscan la creación de un enemigo externo para, digamos, buscar amainar las crisis políticas cuando llegan a ser muy graves, como la que tiene el régimen de Maduro ahora, pues necesita buscar una salida y esta salida es muy peligrosa cuando se trata de una salida militar. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, es curioso cómo se despejó el problema de alguna manera temporalmente del Esequibo congelando el asunto en la Corte Internacional de Justicia hasta el 2023 y cómo resuelto, llamémoslo entre comillas, este asunto que llamaba cohesión interna de los venezolanos frente al enemigo externo, se desata un par de semanas después esta crisis que se está escenificando en el estado Apure de proporciones bélicas bastante importantes. Yo no recuerdo en términos de duración una situación similar en los últimos 30 años. Debemos recordar que en el año 95 se dieron los ataques de Cararabo contra la infantería de Marina de la Fuerza Armada Nacional, un ataque en el que murieron 8 infantes de Marina, precisamente en manos del ELN. El impacto en el tiempo, el desarrollo de los combates no abarcó tantos días como está sucediendo ahora. Hay algo, y hay una pregunta clave que debemos hacernos. Si sabemos que por 30 años han estado las guerrillas en la zona fronteriza venezolana, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha roto el status quo? ¿Por qué esta escalada de violencia? Bueno, aquí valen muchas preguntas vinculadas a el papel de la Fuerza Armada Nacional y los ataques recientes que decidió emprender el 21 de marzo, cuando comenzaron con un sobrevuelo de aviones de combate ligero, K-8, y posteriormente el despliegue de unidades Caribe del Ejército, grupos de la Guardia Nacional, e incluso de la Infantería de Marina de la Armada. Es decir, una operación que denominaron Lanceros de Apure, que dio muy duro a lo que en un principio fue denominado por la Fuerza Armada grupos delincuenciales, pero que claramente por el resultado inmediato del asesinato de dos efectivos de comando de la Fuerza Armada Nacional ya daba otras características. Entonces, ¿qué pasó allí? Cuando uno trata de entender, lo primero que se está observando no parece similar la actuación de la Fuerza Armada Nacional frente a todos los grupos presentes en la zona, frente a la guerrilla en la zona. Y parece estarse dando, por ser generosos con el término, un esquema de neutralidad con la actuación del ELN en la zona. Esto es sumamente grave porque inmediatamente, como parece advertirse, está generando retaliaciones de parte de los grupos que no son favorecidos. Eso es lo que estamos observando en muy pocas palabras.
Rocío, en los acontecimientos sucedidos en la frontera de Apure con el Arauca ha actuado el ejército venezolano, pero también las FAES, las fuerzas de la unidad de élite de la Policía Nacional Bolivariana, muy cuestionada, una unidad muy cuestionada por en el informe de Michelle Bachelet, que pidió su disolución por su cuestionada actuación en temas que tienen que ver con los derechos humanos.
Tres hipótesis podemos tener frente a esto que ha ocurrido. Uno, se está utilizando la FAES, que es una unidad de la Policía Nacional Bolivariana, para hacer el trabajo sucio que la Fuerza Armada Nacional no quiere hacer. Esto nos rememora la época de la llamada Cuarta República en Venezuela, en la que se utilizaba la DICIP en zonas fronterizas para hacer trabajos sucios que la Fuerza Armada Nacional no quería hacer. Hipótesis 2. La Fuerza Armada Nacional está desmoralizada después de la baja de sus efectivos y necesita este refuerzo en el marco de la nueva teoría de la unión cívico-militar policial en vigor por parte del poder, algo que ha sido seriamente cuestionado en términos de derechos humanos. Y la tercera hipótesis es simplemente falta de desconfianza, de confianza en la Fuerza Armada Nacional. Es decir, desde Caracas, desde Miraflores, no hay suficiente confianza en las instrucciones que se están dando en el terreno y de allí la utilización del FAES, un grupo más maleable a lo político, capaz de realizar tareas que no está dispuesta a realizar la FAN. Esas podrían ser las hipótesis que llevan a esta circunstancia de mover la FAES a el estado de Apure.
Rocío, ¿qué escenarios ves como posibles desarrollos de estas escaramuzas, de estos conflictos? ¿Qué opciones ves?
Lamentablemente, y lo advertimos 2 días antes de que comenzaran los hechos, un evento en el que analizábamos los datos de la violencia en los estados fronterizos, donde cada 2 días está desapareciendo una persona, donde cada 6 horas se sale asesinada una persona, donde hay una rata de homicidios y de desaparecidos, pero también de choques fronterizos muy alta. Vemos un aumento muy peligroso de la conflictividad, vemos la posibilidad real de un choque militar entre ambos países mientras no se desanden los esquemas de escalamiento en las tensiones. En estos días, un grupo de colombianos y venezolanos preocupados por la frontera hemos emitido un comunicado pidiendo la designación de un alto comisionado de Naciones Unidas para la crisis fronteriza. Ciertamente existe ya la designación de un alto comisionado para la crisis migratoria, pero el impacto sobre el tema de seguridad escapa a la visión del tema migratorio. Hay aspectos concernidos de seguridad que tienen un alcance ya regional. Hay minas antipersonales en la zona frente a las cuales el propio ministro de la Defensa ha pedido ayuda a Naciones Unidas. Hay una situación de presencia de economía ilegal que es profundizando la violencia armada en torno a el control de espacios en la zona, todo lo cual hace esto una situación que demanda la mayor atención internacional para monitorear la situación migratoria, la situación de derechos humanos, la situación de conflictos armados localizados que podrían estarse dando como en efecto actualmente se está dando en Apure y por supuesto el despeje o el desminado de la zona que suponemos es mucho más grave de lo que está admitiendo el propio ministro de la Defensa de Venezuela.
Rocío, en el discurso, digamos, del gobierno de Venezuela e incluso de la propia Fuerza Armada, tratan de hacer ver como que estos grupos con los que ha habido enfrentamiento son grupos, digamos, que patrocinados por el gobierno de Colombia. Incluso les han puesto un nombre muy extraño, así como grupos irregulares, terroristas, sí, le han puesto un acrónimo que no conocíamos hasta ahorita. ¿Cómo analiza esta situación?
Sí, ellos los denominan GEDO, grupos estructurados de violencia o algo similar. Siempre hemos sostenido que mientras se desconozcan las características del enemigo a combatir o del adversario a combatir, mientras esto no esté claro como parece persistentemente la circunstancia de la Fuerza Armada Nacional, se van a confundir los objetivos y los medios militares a emplear. No se trata de delincuentes, se tratan de grupos armados, se trata de una guerrilla consolidada que ha sido capaz de emplear minas antipersonales, lanzacohetes y que está generando digamos, consecuencias de envergadura en términos de combate. Insistimos, mientras no se asigne el verdadero nombre y característica del enemigo a combatir, que es guerrilla presente en la zona, creo que la Fuerza Armada está destinada a fracasar en los términos de proteger la soberanía y la integridad territorial venezolana.
Bueno, muchas gracias, Rocío San Miguel, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer Colombia, así como en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.
Regresamos a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un espacio que hacemos en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Konrad Adenauer Colombia. Un poco para profundizar la otra gran cara de esta crisis que se vive en la zona de frontera, profesora Ligia Bolívar, ¿qué está pasando en la zona de frontera en materia de movilidad humana?
Pues hemos visto, como ya se decía al comienzo, el cruce de unas 5.000 personas provenientes de Venezuela, que incluye también cerca de 1.000 personas de nacionalidad colombiana. Frente a esto, la respuesta esta mañana, una entrevista con el gerente de fronteras, Lucas Gómez, él hablaba de que estaban explorando la posibilidad de, para las personas que deciden, de ese grupo, las personas que decidan quedarse en Colombia, que se acojan al Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos. Sin embargo, esta población que califica plenamente como refugiados, como sujetos de protección internacional, dentro del concepto más clásico de la convención, no estamos ni siquiera hablando de Cartagena, ¿no? Entonces, nos preocupa un poco que se siga presentando resistencia a brindar refugio dentro del marco de la convención o de la declaración, dependiendo del caso, a personas que genuinamente son sujetos de protección internacional. Y creo que esto es una particularidad, o sea, esto es una situación que especialmente nos interpela a todos en cuanto a el tratamiento que se le está dando a la población proveniente de Venezuela en una situación que es excepcional. Entonces, volver a insistir en darle una salida convencional, si se quiere, que es la salida migratoria, a personas que están saliendo en condiciones excepcionales, huyendo de un conflicto armado, con las fronteras cerradas, arriesgándose, incluso en el paso por el río, es no terminar de entender la complejidad de la situación que se presenta para esta población, que, repito, requiere protección internacional dentro de los términos de lo que es la Convención de Refugiados, que obviamente presenta obligaciones para Colombia.
Profesora María Clara, la profesora Liján nos decía de las características de este movimiento de movilidad humana, que no solamente son migrantes, sino que también hay retornados, particularmente muchos de ellos que precisamente por el conflicto colombiano habían escapado hacia territorio venezolano, que se habían refugiado durante años y que nuevamente la violencia llega hasta ellos y los obliga a pasar a este lado de la frontera. ¿Cómo explicarle a quienes nos escuchan a través de Rosario Radio o radiocomunidad.com este fenómeno que no es únicamente de migrantes?
Bueno, un saludo para todos. Y sí, efectivamente, este es un nuevo drama que se suma ya a un escenario prolongado de una emergencia humanitaria compleja, en donde encontramos que hay un fenómeno migratorio, un fenómeno migratorio de una migración forzosa, muy cercano a lo que vivimos nosotros los colombianos durante muchísimos años, y que logramos de alguna u otra manera superar la complicada y la triste cifra de casi 8 millones de desplazados internos colombianos. En este caso lo que estamos viendo es que es una migración que proviene de Venezuela, pero no es un fenómeno que se gesta allí. Lo que está sucediendo hoy en términos de movilidad humana es una amalgama más que se une a los temas de movilidad humana colombiana. Hoy vemos que de Apure están llegando migrantes o desplazados internos de Venezuela a Arauquita y a Saravena, pero pues también es una migración que compromete el sur del norte de Santander, Arauca y Vichada, departamentos también que en su momento han generado una gran movilidad humana y seguramente muchos de ellos hacia Apure. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta, como lo decía el profesor Ronald, que hay un importante número de migración colombiana, de personas que seguramente han sido dos veces desplazadas, que han huido dos veces de la violencia. Muchos de esos colombianos que están retornados seguramente y que están viviendo en Apure, lo hicieron o llegaron a Apure también huyendo de la violencia en Colombia. Entonces allí tenemos que ser muy cuidadosos, manejar protocolos de recepción, de integración. Y pues es que efectivamente aquí el tema, como lo dice la profesora Ligia, el tema de refugio empieza a recobrar cada vez más fuerza, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de una migración de nacionalidad venezolana y también de una migración colombiana que se está moviendo dentro y fuera del territorio, pues aquí habrá que, o el gran desafío es justamente mirar cómo dar esas garantías de refugio sin que esto compita con las garantías que debe dársele a la población venezolana que hoy se encuentra también en condiciones o experiencias de migración forzosa, teniendo en cuenta que Colombia no ha cesado de ser ese territorio que desplaza migrantes. Y con eso recuerdo un poco a los episodios que sucedieron en Cauca, en donde también disidencias de las FARC, disidencias del ELN han tenido ataques a la población civil, y sin duda esto pues va a seguir generando situaciones de desplazamiento interno tanto en Colombia y ahora pues también proveniente de Venezuela. El tema es muy muy complejo. Acá efectivamente se requiere la observancia, la veeduría internacional para hacer un seguimiento del tema humanitario, de la asistencia, las garantías humanitarias, y también organismos de veeduría nacional pues han pedido que además de estas garantías también se tomen acciones de seguridad, y creo que allí justamente la veeduría internacional va a tener un papel muy muy importante, pues porque no debemos permitir que situaciones como estas, que obviamente requieren medidas desde el plano de seguridad, tenemos que evitar que la migración se securitice, y que la migración se securitice especialmente en los departamentos donde más movilidad humana hoy se está viendo, que son personas que provienen de Venezuela. Entonces creo que son muchos escenarios desafiantes. Como lo digo, es una migración que tiene connotaciones de migración interna en Colombia, en donde nosotros hemos aprendido que no es un fenómeno temporal, no es un fenómeno de unos días ni de unos meses. Muchos de nuestros desplazados internos que llegaron a nuestras ciudades tuvieron que buscar una forma de vida en la periferia de las ciudades, y muy pocos han regresado a sus territorios. En este sentido, creo que es posiblemente es un escenario triste que sean estos desplazados internos que se vean obligados a construir proyectos de vida en Colombia, y desde ahí, obviamente, la gobernanza de la migración tiene que entender el fenómeno y pensar que no necesitan solamente medidas paliativas humanitarias, también requieren otro tipo de medidas mucho más abarcantes en temporalidad.
Embajador Martínez, Chomín, la desinformación en lo que está pasando en la zona de frontera es grande. No tenemos claridad sobre lo que está pasando. El discurso del régimen de Nicolás Maduro es vender una confrontación entre buenos y malos que pone en la mitad a la población civil. ¿Qué sabemos de esta dinámica de desinformación?
Bueno, ahí se está produciendo, Ronald, una dinámica justamente, digamos que obedece al mismo criterio de opacidad que caracteriza al régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela. Efectivamente, recientemente fueron detenidas periodistas y personas, digamos, que trabajan para organizaciones de la sociedad civil que estaban buscando recabar información. De modo que eso añade otro velo de complejidad al asunto. Adicionalmente a eso, la presencia, los indicios que hay bastante graves de presencia de tropas rusas en la zona, pues se suma a esta situación tan, tan difícil. Realmente nuestra preocupación es que la búsqueda de una salida, digamos, de un conflicto externo para la situación venezolana, eso es una tendencia muy clara de las tiranías, de las dictaduras. Recordemos el caso de las Malvinas, por ejemplo, donde se buscó generar un conflicto que con actores internacionales, con otros países, para buscar así amalgamar el patriotismo, el sentido, apelar al nacionalismo interno. Esta situación es realmente muy, muy preocupante.
Chomín.
Sí, bueno, efectivamente el gobierno venezolano en este caso en concreto pues ha tratado de confundir claramente, primero al señalar en un primer momento que estaba atacando a grupos delincuenciales. Claramente los grupos a los que ha atacado son grupos de disidentes de las FARC que hacen vida en la zona, y de esta manera, en definitiva, y es de alguna manera lo que ha tratado de esconder, es apoyar pues, a uno de los grupos que actúan en la frontera colombo-venezolana, que como bueno, bien sabemos y lo hemos mencionado, pues están el ELN, están otras disidencias de la FARC, entre otros muchos, ¿no? Entonces, efectivamente, sí ha habido una posición, digamos, distraccionista del gobierno venezolano a través de desinformación.
Vamos a Venezuela con el profesor Antonio Delicio, profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, quien coordina al Grupo Académico Binacional Colombia-Venezuela y al Centro de Estudios de América. Vamos a Venezuela, vamos a Caracas con Antonio Delicio.
El enfrentamiento en la zona de frontera llanera colombo-venezolana entre la FARC y las fuerzas regulares venezolanas sigue manteniendo una alta incidencia en el debate público venezolano. Ha sido abordado como un problema complejo, por lo menos atendiendo tres aristas. La arista militar, en la que se destaca el potencial bélico convencional y no convencional que mantienen las FARC, y la presencia, en el caso de las fuerzas regulares venezolanas, no solamente de apertrechamiento bélico ruso, sino también la propia presencia de efectivos rusos en esta zona de conflicto. Esto ha llamado la atención no solamente en el debate público venezolano, sino inclusive a nivel latinoamericano. Algunos especialistas dicen que hay que tomar en consideración que esta sería una presencia directa, cosa nunca vista anteriormente, de los rusos en una zona de conflicto bélico en Latinoamérica. Por el otro lado está la perspectiva diplomática, donde hemos visto las acusaciones de la administración Duque acusando de narcotalia, cosa que, término que debemos precisar más adelante en la sección, para, sobre todo para los escuchas venezolanos que oyen el programa. Y por el otro lado está Maduro denunciando la intención de la derecha colombiana de derrocarlo. Y finalmente la perspectiva de los derechos humanos, Javier Tarazona, presidente de Fundarredes, ha hablado de que estamos en presencia de una guerra híbrida que está precisamente dirigida a causar terror en la población civil, cosa que se confirma de acuerdo a los testimonios que Carlos Camargo, defensor del pueblo en Colombia, ha recogido de los desplazados venezolanos, que dicen que precisamente han tenido que migrar porque han sido víctimas de quema de casa, de distintos tipos de terror contra ellos, y se sienten realmente desguarnecidos en territorio venezolano. La otra noticia que está causando y está conmocionando la opinión pública, como en todo el mundo, es el coronavirus. Sigue siendo Venezuela el país más retrasado en cuanto no solamente a tener un programa, sino en la adquisición de vacunas. Y muchos nos preguntamos por qué, si se mantiene un vínculo militar con Rusia, no se ha podido hacer y no se ha podido estrechar un vínculo epidemiológico pidiendo más vacunas Sputnik, que nos dé un horizonte mucho más claro, que ayude a resolver la incertidumbre que tenemos muchos venezolanos con respecto a cuándo nos va a tocar vacunar. Y también, dentro de esta polémica, no ha dejado de señalarse la manera grosera como Maduro dice que él está inmunizado porque se vacunó hace ya algunas semanas, frente a una tasa de contagio, un nivel de contagiados que está aumentando cada día. Reportamos alrededor de 2.000 contagios oficiales, mucho más en las cifras extraoficiales, y dentro de esos contagios el propio Juan Guaidó está dentro de los afectados. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a oír la opinión de quienes me acompañan en esta sección.
Bien, Andrés.
Gracias, Antonio. Retomo dos puntos que tocaste. El primero es el de narcotalia. Es un término acuñado por el ministro de Defensa colombiano, que hace referencia a dos cosas. Primero, evidentemente, al tráfico de drogas que financia a las disidencias de las FARC y que financió a las FARC durante mucho tiempo. Y segundo, a lo que llaman dentro de las disidencias de las FARC, Iván Márquez y Jesús Santrich, la segunda marquesa. La Marquetalia, porque las FARC nacieron en un bombardeo del Estado colombiano en 1964 en una vereda con este nombre en el municipio de Planadas, en el Tolima. Luego se van a desplazar y formalmente van a darle nacimiento a la guerrilla en 1964. 66. Lo segundo, sobre datos del COVID en la región de frontera, se calcula que en el Arauca colombiano hay aproximadamente 9.000 casos y en el Apure venezolano 1.700.
Bien, Alejandro, ¿alguna opinión al respecto?
Sí, bueno, aquí vemos varios temas muy relevantes. Uno es el hecho que mencionaba Daniela anteriormente. No hay una información concreta porque el régimen en su conducta, digamos, claramente represiva, ha incluso detenido a periodistas y a gente que ha estado por parte de organizaciones de la sociedad civil tratando de obtener información, de modo que así es realmente todo muy opaco, como es usualmente el comportamiento de Maduro. Otro factor ahí muy relevante es el hecho de que haya habido participación de ese órgano que se llama la FAES, que ya el informe de la señora Bachelet en las Naciones Unidas pidió la disolución de ese cuerpo por las continuas violaciones de derechos humanos que ha cometido, que son incalculables. Es decir, es una organización criminal. Y luego, efectivamente, también tenemos otro detalle, que es la presencia de soldados rusos en la zona. Y recordemos que hace poco tuvimos la visita de el canciller ruso a Caracas, y esa visita probablemente pareciera que tuvo por su sentido era el de, por una parte, mantener el apoyo militar que recibe Maduro, el apoyo militar y logístico, pero por otra parte también cobrarle las deudas que tiene con Rusia, y eso también explica el por qué no se han terminado de resolver el tema de las vacunas, que se habían las ofertas, por supuesto, demagógicas e incluso delirantes del dictador Maduro hace poco, fueron que él iba a llevar 10 millones de vacunas en el primer mes. Eso, por supuesto, no ha pasado ni siquiera de 200.000 vacunas. Entonces, bueno, todo esto...
¿Será también, Alejandro, por eso que tenemos deuda, que tampoco los chinos nos están suministrando, porque tampoco la Sinopharm está llegando, y vemos como un país como Chile ha venido vacunando especialmente con la vacuna china?
Es muy peculiar todo, porque claro, eso revela la gravísima crisis económica que tiene Venezuela, porque China, que está haciendo una diplomacia muy agresiva con el tema de las vacunas, pues con su aliado más relevante, que es Venezuela, pues no ha concretado tampoco una entrega de vacunas, unos mecanismos de cooperación. Hace poco se hizo un anuncio, pero de algo ínfimo, muy pequeño, de modo que esto es evidencia también de la gravísima situación económica en la que ha metido la dictadura al país.
Bueno, por lo visto vamos a tener que esperar frente a estas deudas que tenemos con China y Rusia, la vacuna cubana, que es al revés. Ellos parece que tienen deuda con nosotros, pero las vacunas cubanas, que hay que recordar que no han pasado de la fase 2, es decir, están muy lejos todavía. Bien, estamos llegando al final de esta sección, La Otra Orilla. Agradecemos a la CAS Colombia, al Observatorio Venezuela de la Universidad de Rosario, a Diálogo Ciudadano y, por supuesto, a Radio Comunidad en Venezuela por la oportunidad de esta sección, y pasamos a la coordinación en Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, ya para ir cerrando con nuestros últimos segmentos del programa del día de hoy. Una de las particularidades que ha tenido la situación en la zona de frontera es que ha dado lugar a un comunicado conjunto desde diferentes actores, organizaciones de la sociedad civil e incluso académicos, entre los cuales participamos varios de los que estamos en este programa, haciendo un llamado a Naciones Unidas para que se nombre a un delegado especial para la crisis en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Una persona que, proveniendo de una organización internacional sea la encargada de revisar lo que está pasando. Las denuncias que se dan son bastante graves, desde falsos positivos por parte de las autoridades venezolanas, teniendo como víctimas ciudadanos venezolanos y colombianos, hasta dinámicas que es importante empezar a esclarecer. Por eso el llamado que se hace desde la sociedad civil de Colombia y Venezuela, académicos, organizaciones de la sociedad civil de ambos lados de la frontera, solicitamos a través del ejercicio que hizo Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, que coordina la profesora Socorro Ramírez, este llamado para que sea un tercero el que esté en la zona verificando lo que está sucediendo. Hay que tener muchísimo cuidado con los discursos que se empiezan a exponer, sobre todo por el régimen venezolano, de la realidad. En Venezuela, el régimen muchas veces ha narrado o ha contado la historia de una guerrilla romántica que lucha contra un régimen estatal oprobioso, y realmente los que conocen el conflicto armado colombiano saben que la realidad es muchísimo más compleja. Por ejemplo, no podemos olvidar que el peor enemigo del ELN no fueron ni el Estado colombiano ni los paramilitares, fue precisamente las FARC. Con las FARC, el enfrentamiento entre estas dos guerrillas dio lugar a grandes desplazamientos de población venezolana, generó toda una dinámica compleja en el área que no se puede olvidar. Vamos con Chomín Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano. Chomín.
No, simplemente quería acotar, y viene a colación a cuenta de este llamamiento que pues, un grupo de personalidades de la sociedad civil, tanto colombiana como venezolana, han hecho para que un enviado de la ONU se haga presente en el lugar. Es que el gran riesgo que se acrecienta con esta situación de una confrontación armada que se pueda generar ya más general entre Colombia y Venezuela, porque digamos, en una situación como la que hay, tan confusa, cualquier desentendimiento, cualquier error puede ser la chispa que encienda la pradera, ¿no? Entonces, creo que con esta situación realmente se abre algo muy indeseable, como que es un posible escalamiento ya a una confrontación armada de unas dimensiones mucho más generales, y creo que eso hay que evitarlo de cualquier forma. Antes existían mecanismos, había relaciones diplomáticas, había comisiones conjuntas que se encargaban de verificar el estado, la situación en la frontera. Hoy nada de eso existe y este peligro se acrecienta mucho más, ¿no? Entonces creo que sí justifica algún tipo de presencia internacional, y bueno, y tratar de establecer contactos al más alto nivel para que algo de este tipo pues nunca llegue a suceder.
En efecto, Chomín, uno de los grandes riesgos es precisamente que terminemos en una confrontación entre los dos estados por la situación que se vive en zona de frontera. Y algo de lo cual discutían tanto Antonio como el profesor Agudelo es la presencia de otros actores, de actores extracontinentales. Y quisiera preguntarles, pues, precisamente por estos actores, por los rusos. Es tal vez la primera vez que se tiene noción de actores rusos haciendo el trabajo prácticamente que de los cuerpos de seguridad venezolanos. ¿Qué sabemos al respecto, Antonio, el embajador Martínez o el propio Andrés? ¿Qué sabemos de la dinámica de los rusos en esta área?
Bueno, se han hecho algunas, digamos, investigaciones, y se ha determinado por vía de análisis de algunas fotografías que se han salido, que hay efectivamente personal ruso, y además el tipo de armas también así lo señalan, de modo que eso por supuesto, dada la opacidad, hay que seguir digamos avanzando en la determinación de hechos, pero empiezan a aparecer indicios que, por cierto, no son novedad. Ya en la frontera de Venezuela con Brasil ha habido operación de equipos militares rusos, instalación de antenas, etcétera. De modo que hay que seguir avanzando, pero ya hay síntomas sumamente preocupantes, dado también el carácter, digamos, militarista del régimen que usurpa el poder en Venezuela.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio.
Sí, efectivamente, las fotografías que se han tomado en el área de conflicto muestra, pues es muy emblemática la fotografía de un soldado con todo el fenotipo ruso, con Kalashnikov de última generación, que no los tiene la Fuerza Armada Bolivariana, con zapatos militares que no son precisamente especiales, que no son precisamente los de los militares venezolanos, y eso ha preocupado efectivamente desde la coordinadora regional como CRIES, donde hay un seguimiento a las escaladas de conflicto en América Latina, ha llamado la atención, y efectivamente eso es algo que debe preocupar a los gobiernos de América Latina, la presencia directa de los rusos, que en este caso hay que recordar siempre el viejo dicho, no solamente que también juegan, sino que son beligerantes en este momento, y eso, bueno, abre una perspectiva realmente insospechada. Yo creo que, bueno, después de la guerra de los misiles, más nunca se volvió a pensar en presencia de contingentes en aquella oportunidad soviético, pero en esta oportunidad ruso en América Latina, pues. Y yo creo que eso debería abrir un fuerte debate en el grupo de Lima, en el grupo de contacto, por cuanto se está escapando la situación venezolana de las manos.
Y finalmente, para ir cerrando el programa del día de hoy, pasar a Encuentro con la Migración, profesora Ligia, en materia humanitaria, ¿qué es lo más importante, lo más relevante para los colombianos y venezolanos que están en este momento viviendo esta situación de zozobra?
Mira, evidentemente, como también decía María Clara, esta no es una situación que va a ser solamente temporal. Muchas de esas personas, tanto venezolanas como colombianas, que atravesaron la frontera estando cerrada, van a tener que permanecer en Colombia, van a optar por permanecer en Colombia. Entonces, en ese contexto, la situación humanitaria tiene que ser temporal, pero darle paso a políticas de integración para esta población, ¿no? Tanto los venezolanos como los colombianos. Recuerdo siempre que en ocasiones personas colombianas que han retornado a su país desde Venezuela se encuentran a veces en una especie de limbo, porque no son ni reconocidas como refugiados porque no son extranjeras, ni reconocidas como víctimas del conflicto armado porque no estaban aquí. Pero es que resulta que el conflicto armado se mudó para Venezuela, ¿no? Entonces, repito, la situación es compleja, pero hay que buscar soluciones duraderas, porque es una población que seguramente buena parte de ellos van a permanecer en Colombia.
Gracias, profesora Ligia Bolívar. Con esto llegamos al final de este programa, en el cual empezamos a abordar la crisis que se da en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la zona de ese Arauca vibrador que tanto nos ha unido, pero que también pasa por dificultades en este momento. En los controles, Nelson Duarte, esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas. En este episodio estamos con Diego Chávez, quien es consultor del Banco Mundial y del Migration Policy Institute, y vamos a hablar sobre uno de sus artículos en La Silla Vacía, denominado Migración Venezolana, un activo que se debe cuidar y no una crisis que se debe resolver, en el que él básicamente analiza, entre otras cosas, de qué manera los colombianos pasamos por alto la evidencia que sopesa los costos y los beneficios de la migración venezolana. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, te pregunto, ¿cómo explicas el inicio del fenómeno de la xenofobia en Colombia?
para dar yo creo que un diagnóstico sobre la situación de la xenofobia en Colombia, yo creo que primero es necesario analizar y caracterizar los valores de la sociedad en Colombia. Los valores son una especie como de elemento vital, de vital importancia a la hora de analizar la xenofobia, puesto que a partir de ellos se desarrollan tipos de pensamiento como el pensamiento automático, el pensamiento social o un pensamiento, digamos, basado en modelos mentales compartidos. Los valores son unidades de transmisión cultural que son heredadas a través de procesos de socialización y experiencias de vida y por lo tanto construyen la identidad propia de un individuo o de una sociedad y por otro lado le indican a la persona lo que vale la pena realizar, promover, lo deseable, lo aceptable, lo bueno, etc. Los componentes o mecanismos de los que se valen los valores para su transmisión se dan a través de temas como la imitación, el aprendizaje, los cuales tienen unas dotaciones que trascienden en el tiempo y entre las personas para dar solución a problemas teóricos y a problemas también pues prácticos. Entonces, por ejemplo, los valores actúan como disuasores para no comportarse de alguna manera o como motores para actuar de alguna forma en específico. Entonces, en el caso de Colombia, las formas de sentarse a comer, por ejemplo, en la mesa, de no poner los codos sobre la misma o de masticar con la boca cerrada, son de alguna manera valores que regulan el comportamiento en sociedad. Los valores son socializados a partir de la tradición, la familia, la religión y algunos primeros contactos con lo externo. Y en ese sentido, los valores se configuran entre la comprensión de situaciones, es decir, que se dan a partir de un continuo diálogo con el entorno, proveyendo un sentido de corrección o incorrección de las acciones mismas. ¿Cómo somos los colombianos? Según la encuesta mundial de valores que salió hace poco, el 89% de los colombianos se considera feliz y el 80% se considera ser orgulloso de haber nacido en Colombia. Sin embargo, esto contrasta con aquello en lo que el colombiano confía o desconfía. Se podría decir que, por ejemplo, los colombianos confían muchísimo en su familia y que tan solo el 44% de ellos declaró, por ejemplo, hacerlo con sus vecinos y un 30%, creo que menos, con personas de otra nacionalidad. Incluso a nivel institucional también hay con desconfianza en cuanto a los partidos políticos, el Congreso, los sindicatos. ¿Y cómo se conecta esto con el tema de la migración entonces? Colombia es un país que en general no ha recibido grandes flujos migratorios históricamente hablando y por tanto no hay un valor en específico que absolutice los valores de los colombianos con respecto al migrante al interior del país. No obstante, sí existen ciertos elementos que nos pueden dar algunas pistas de lo anteriormente dicho. No sé si tú alguna vez tuviste un compañero de clase que se le apodara el paisa o el costeño,
sí, claro,
o el cachaco.
Claro.
o si tú de pronto fuiste el que cargó, digamos, con esos apodos, el pastuso, el caleño, cualquier otra cosa que denotara de qué región del país pues venía la otra persona. Probablemente la mayoría de los colombianos sí han tenido esta experiencia. Y esto se debe a que Colombia es un país de regiones. Antes de las facilidades tecnológicas para viajar, la geografía entre otras razones hacía que fuera muy difícil tender puentes de comunicación e intercambio entre varios sectores del país, lo que parcialmente explica el porqué detrás de las diferencias culturales tan marcadas entre las diferentes regiones del país, acento, costumbres, etcétera. Cuando un connacional migraba de una región a otra, se evidenciaba y se resaltaba su condición, digamos, de el externo, lo que hace entender un poco de cómo se trata a la persona que no es local al interior de las distintas partes de Colombia. Y esto yo creo que cobra una relevancia en el marco de la migración venezolana, porque esos mismos valores en cuanto a lo externo se han replicado al momento del recibimiento de los venezolanos que han llegado al país desde el 2015, aunque ciertos casos de acogimiento han sido de todas maneras muy positivos y también ha habido casos, pues, por supuesto, negativos, donde se ha creado una narrativa negativa con respecto a los migrantes, hasta tal punto de llegar a reproducir puntos de vista y acciones, digamos, de xenofobia. Entonces yo creo que, digamos, explicar el fenómeno, como tú lo dices, del inicio de la xenofobia en Colombia, pues tiene unas causas también realmente un poco como en esos sistemas de valores que tenemos nosotros los colombianos, y que pues es algo que los valores se van transformando, van cambiando, también un poco como con la experiencia misma, digamos, y pues es un trabajo que hay que hacer.
Conociendo esos valores y modelos mentales que tenemos como sociedad que hace un momento nos describías, ¿cuáles son los desafíos que tiene el gobierno colombiano para implementar políticas públicas como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, teniendo en cuenta precisamente que en el país hay xenofobia?
yo pensaría que la pregunta que se debe abordar a partir de las herramientas que pueden tener, por ejemplo, los funcionarios públicos con el fin de empoderarlos, implementar una forma innovadora de cómo prepararse para diseñar políticas públicas y para implementar los distintos programas sociales en materia de migración. Yo ahí he trabajado algunos elementos que son venidos de la economía del comportamiento, que es una disciplina que ha tomado mucha fuerza como un instrumento para crear políticas públicas que se adapten a la manera de pensar y tomar decisiones de los ciudadanos. Un poco el postulado parte del hecho de que si la función pública se hace de manera creativa y de manera ingeniosa, se pueden conseguir unos buenos resultados. Entonces, el enfoque de la economía del comportamiento tiene como objetivo entender el raciocinio de las personas asociándolo de la manera más humana con el fin de crear modelos económicos que se asimilen más a la realidad, considerando que las políticas públicas son hechas por humanos que actúan como personas que tienen, pues como ahorita hablamos de los valores y eso, tienen una serie de sesgos. Un buen ejemplo, de hecho, Daniela, de la economía del comportamiento funciona con los pilotos de avión y el desarrollo de las cabinas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. A mediados del siglo se desarrollaron unos instrumentos de vuelo que eran una cosa súper compleja con la intención de mejorar el modo en que los pilotos conducían las aeronaves. Y esto generó que para 1980 de hecho sucediese todo lo contrario, porque en vez de ayudar a los pilotos, la cantidad de avances tecnológicos en las cabinas se convirtieron en entornos excesivamente enredados y las mejoras tecnológicas terminaron por estresar y abrumar a los pilotos, lo que ocasionó que los índices del error humano se elevaran bastante. Entonces, como consecuencia, estos locos hicieron una cosa muy interesante, que fue que contrataron un grupo de expertos en diseño y factores humanos, que era un campo multidisciplinario, lo es todavía, que se basa en la idea central de que las decisiones son un producto de la interacción entre la mente y el contexto. Y de esta manera se cambió el diseño de las cabinas, concentrándose específicamente en el modo en que se combinaba y se presentaba la información de manera que se adaptara realmente como al cuerpo y a las habilidades cognitivas del ser humano. Lo mismo sucede con la función pública. Hay que entender que las políticas públicas no son hechas por robots ni están dirigidas a solucionar problemas de androides. En el proceso del diseño y también a quienes dichas políticas, por supuesto, influencian, estas personas que tienen una forma determinada de pensar, que están influenciadas por su entorno, por su familia, por su cultura y por sus tradiciones, o lo que la economía del comportamiento llama sesgos. Entonces, la economía del comportamiento, digamos que lo que como lo mencioné ahorita, existen tres tipos de pensamiento que influencian la toma de decisión de las personas. Un pensamiento automático, donde los individuos adoptan la mayoría de sus opiniones y de sus decisiones de manera automática y no de una manera más como deliberativa. Casi siempre nosotros pensamos que nosotros somos seres racionales, que tomamos las decisiones basadas como en una capacidad como de raciocinio y eso, pero realmente, digamos, lo que habla un poco esta disciplina es justamente lo contrario, que nosotros a partir de una serie de sesgos tomamos acción. Hay un pensamiento, por supuesto, social, donde se actúa o se piensa dependiendo de lo que hacen y lo que piensan el resto de las personas alrededor mío. Y un pensamiento basado en modelos mentales compartidos, donde el individuo de una sociedad determinada comparten una perspectiva común sobre el mundo que los rodea y sobre sí mismos. Entonces, basado en el ejemplo de las cabinas de avión, se puede, y bueno, de los tipos de pensamiento, por supuesto, se puede decir que la opinión pública sobre la inmigración se ha vuelto aparentemente impermeable a los hechos, pero los argumentos basados en evidencia que sopesan desapasionadamente los costos y beneficios de la inmigración, como lo mencionaba yo incluso en la columna, casi nunca son escuchados, mientras que temas más como de las emociones, por ejemplo, Claudia López diciendo aquí pueden venir, pero no pueden venir a hacer este tipo de cosas, y bueno, como con mucha, se le notaba mucha emoción y mucha emotividad, digamos, por la situación de lo que estaba pasando en ese momento particular. Esas emociones, esos valores y esas tradiciones, ya sea para una mayor apertura hacia la migración o mayor restricción hacia la migración, parecen tener una mejor resonancia con el público en general. Entonces, la información errónea es a veces accidental, y otras veces es a veces deliberada, como cuando se da algo de información y se distorsiona para lograr un objetivo político específico.
Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy y seguimos en un siguiente episodio contigo hablando sobre comunicación, xenofobia, migración y políticas públicas sobre migración venezolana aquí en Colombia.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.